¡Alerta! Este capítulo contiene spoilers, pero nada de lo que debas preocuparte. Así que bueno, ¡vamos a arrancar!
¿Qué onda, amigos de Anicast? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de anime de cabecera, su podcast favorito. Como pueden ver, en este momento, Nalu y yo estamos compartiendo terreno otaku aquí mismo en el set. Y además estamos con mi queridísimo Andrés. Muchachos, un gusto estar con ustedes.
Un gusto también estar aquí otra semana. Qué bien que ustedes están ya juntos a pesar de, pues, de las dificultades que estamos pasando. Vean mucho anime, güey. Llévense sus maratones. Aquí yo voy a estar cumpliendo mi tarea igualmente.
Pues buenas noches. Y aquí andamos el Paco y yo. Y tenemos, pues como siempre, las noticias de la semana. No sé si nos
puedes comentar, Andrés. ¿Qué nos traen? Pues mira, primero que todo, ha habido una polémica muy, muy perra esta semana. Concerniente a la presentación del nuevo tráiler de la segunda temporada de Kobayashi Maid Dragon. Creo que quienes les gusta la serie ya la habrán visto, han dicho, no manches, qué buena onda, se presentó en forma de rap el perro anime. O sea, a mí me mama el rap japonés, güey, no sé, se me hace muy chido, tiene mucho flow. Pero el problema es que en esa presentación apareció un nuevo personaje, el cual se llama Iruru. Aquí van a ver una pequeña foto de cómo se ve. Es un personaje, una dragón femenina, que tiene unas ciertas proporciones un tanto graciosas para muchos. Creo que
es la Loli, ¿no?
Ajá, güey, es la Loli, tiene unos magumbos, güey. Bueno, el punto es que esto no es de sorprendernos, ya nos ha traído Japón cosas como Usagi-chan, güey, que son desproporcionadas, pero, güey, es anime, ¿qué le vas a hacer? El asunto aquí es que la gente de nuevo se puso como loca, pero escaló aún más alto porque en TikTok un usuario realizó un TikTok donde decía que había descubierto que al autor de Kobayashi Maid Dragon le gusta el arte lolicón, o sea, le gusta el estilo de dibujo lolicón, crear así niñas pequeñas, cosas así. El punto es que sí, está incorrecto hasta cierto aspecto, pero las personas empezaron a decir, de acuerdo a los eventos que pasó en Kyoto Animation, el incendio ya de hace 2 años, de que ya se va a cumplir, creo que por esto de agosto se van a cumplir 3 años, pero bueno. El asunto es que empezaron a decir, no, pues qué bueno que se murió el director, o sea, el director en el incendio de Kyoto Animation, y todos así como de, what the hell, ¿por qué dicen eso? Sí. Si el director no es el creador de Kobayashi, es una persona que se dedicó a hacer la primera temporada. Entonces está muy crudo, porque ves como ese tipo de personas no empiezan a visualizar la realidad y empiezan a soltar ese tipo de cosas, cuando nunca, chavos, en la vida, quien nos esté escuchando, le deseen ese tipo de mal a nadie. Sea lo que sea, aprendan a separar una obra de sus autores y no deseen el mal a nadie. Yo creo que para este punto ya las personas debieron darse cuenta de la tontería que estaban vociferando en las redes. Y bueno, esperemos que ya no salgan cosas así en TikTok y que se queden a los TikToks de anime, güey. Que algunos hay muy cagados.
Muy buenos, güey. Sí, aquí está el TikToker de cabecera, Paco Corral.
Síganme, amigos.
Pero sí, muy mal, la verdad, sí, que se burlen de un evento catastrófico que fue un acto de terrorismo en Japón, no está nada bien, no lo hagan. Pero yo tengo una noticia un poquito no tan cruel como la que nos acaba de contar Andrés. Este domingo, para todos los fans de Evangelion,
los evangelios.
Bueno, sí. Van a pasar los primeros 15 minutos de la nueva película, que es una combinación del 3.0 con el 1.0, ¿no? Bueno, creo que es una nueva historia. Van a pasar los primeros 15 minutos en YouTube, en Amazon Prime y no me acuerdo en qué otra plataforma, pero va a estar interesante ver el principio de esta película que muchos están esperando.
Güey, ¿sabes qué es lo cagado? Que Evangelion, siempre el estudio... El Evangelio, señores. Pero bueno, Evangelion, lo que pasa es que siempre presenta sus primeros minutos de la película cuando van a sacar una nueva. Entonces, señores, para los que han esperado todo este tiempo que ya se dé una continuación o que ya se dé por fin la conclusión de las películas que ayudaron a tantos fans del anime, me pongo ahí igual con ellos, de que veías la serie original y no sabías qué se fumaron para verla. Ahora sí, güey, ahora sí puedes entenderla. Chútense las películas de Evangelion, son resumen de toda la serie, no te quita nada de tiempo y le vas a entender completamente, a mi percepción.
Sí, la 1.0 sí le entiendes a todo. Ya a partir de la 2.0 y 3.0 son como nuevas historias y introduce un nuevo personaje. No me recuerdo el nombre, pero es el que tiene el traje, la que tiene el traje rosa.
Sí, sí, ajá. No sé cómo se llama, la neta. Yo le llamo la de lentes.
La de lentes.
Megane-chan.
Megane-chan.
Y complementándome.
Pues la verdad, yo creo que Evangelion de por sí es un anime muy bueno, ¿no? Y las películas además siempre tienen muy buena producción, tienen buen manejo de personajes, nos complementan esa historia que muchos estuvimos buscando. Por ejemplo, estas películas donde trataban de componer el final de Evangelion, que sabemos que fue una cosa muy loca y que la hicieron como al aventón, como cuando dices, oye, mañana entrego el proyecto, entonces tengo que ya terminar esto. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que los fans de este anime y los fans del anime en general, especialmente de los mechas, se den un buen taco de ojo y disfruten de esta maravilla.
Por supuesto que sí. Y bueno, pues para terminar nuestra sección de noticias, hay que celebrar.
Éjele, muchachón, espérame, falto yo mi noticia.
Dale, dale, dale.
Y es que es algo que me duele en el corazón profundamente. Y es que chequen esto. Jujutsu Kaisen, Black Clover y Attack on Titan tienen algo en común. Y algo muy cool. Y bueno, cool para algunos, malo para otros. Y esta parte es que ya solo le faltan 4 capítulos a cada uno para terminar temporada. Black Clover llega a su final definitivo, Attack on Titan termina la primera mitad de su última temporada y Jujutsu Kaisen termina su primera temporada con estos 4 capítulos, que además han estado llamando mucho la atención porque Jujutsu Kaisen junto con Studio MAPPA, lo hemos mencionado anteriormente, se suelta una serie de animaciones y de peleas que son una joya. Y ojo a esto también. El creador de Jujutsu Kaisen ha dicho que esta obra se va a quedar en 30 tomos. Ahorita van en el 15, entonces en aproximadamente 2 años veremos el final de Jujutsu Kaisen en definitiva. Y esto es raro porque muchos en Shonen Jump siempre han dado obras muy largas. Ejemplo One Piece, ejemplo Naruto. Sin embargo, aquí mis muchachos dijeron, no, Jujutsu Kaisen se queda con 30 tomos y hasta ahí. Vamos a disfrutarlo por 2 añitos más a ver qué es lo que sale.
Güey, sí. Eso está crudísimo porque ahorita la Shonen Jump le terminó Chainsaw Man, ha estado bajoneado, güey, porque se le están yendo las grandes series, se les acabó The Promised Neverland el año pasado, Kimetsu no Yaiba también finalizó. El asunto es que, o sea, sí tienen buenos contenidos, pero ya no tienen como esos pilares. Entonces, que digas que Jujutsu Kaisen también se va a acabar, está bien perro, porque ahora, ¿de qué se van a estar manteniendo? ¿Doctor Stone?
Doctor Stone.
La guerra de pedradas no puede levantar el mundo del shonen. Entonces, sí, güey, también por la parte de Black Clover es como de, güey, los vatos hicieron algo que ya ahorita es impensable, que es estar haciendo un run constante de estar metiendo capítulos, y creo que cierran con 175 capítulos. Entonces, mi respeto, güey. Si que le den tiempo al manga y que den así espacio para que respire, la neta, el pobre autor, güey, lo han de traer como de traer chinga, güey.
Lo traen explotado, güey. Sí, nada más anda escribiendo y escribiendo y escribiendo.
No manches. Ya me lo creo. Pero bueno,
antes de que digas algo, quería mencionar algo de Jujutsu Kaisen. Escuché por ahí que el autor se basó mucho en Bleach. Se inspiró en Bleach en hacer la obra.
Güey, que no se inspiraría en grandes pilares como lo que son Bleach, güey. Pinche pite cubo, se la rifaba.
Don Rellenos.
Güey, ya veremos la continuación este año, güey.
Ya, no manches, este año.
Desempolven su Zanpakutō, güey. Ay, no, güey. Ay, no, güey. Buen chiste, perdón, es que yo tengo un boquén en mi casa, entonces me acuerdo de esas jaladas. Pero cosas personales. Pero ¿saben qué? Hablando de personal, y ya para darle, hay que celebrar 2 grandes cumpleaños hoy, que son el cumpleaños de Fujiwara Chika y el cumpleaños de Ishigami de la serie Kaguya-sama Love is War. Muy gracioso porque el programa pasado hablamos de ellos.
No vayas a decir lo mismo que el programa pasado, por favor.
No, señores, no me quiero censurar, señores. Pero bueno, el asunto aquí es que 2 grandes personajes que nos dan muchos momentos de comedia y muy curiosamente ambos cumplen el mismo día. Creo que hasta hay un capítulo donde
sale el pastelito con los dos.
Qué Ishigami bonito, la neta. Me encanta cuando celebran los cumpleaños de un personaje en el anime. Pero bueno, ya sin más dilación, pues empecemos con lo que es el tema de esta semana. Nos lo presentas nuestro queridísimo Nalo.
Pues esta semana vamos a estar hablando de algo que vimos desde chiquitos, No estoy hablando de animación de nostalgia, pero sí de doblajes de nostalgia. Esos doblajes que, si los vemos ahorita, pueden resultar un poco graciosos, ya que pues antes el doblaje era un trabajo un poco más difícil que hoy en día y no cumplía con los estándares de calidad que animes actuales tienen.
Por supuesto, unos tremendos doblajes perrones, señores. Güey, en serio, ay, qué risa me dan esos pinches doblajes. Hay tantos, güey. Es que, en serio, Dios. Yo me acuerdo, güey, que me sentaba en la tele a ponerme a ver anime, güey. Y solamente salían tonterías como que Naruto dijera, güey, olvídate de ser Hokage, porque yo soy el más perrón aquí. No mames, güey. En serio, yo no podía creer que hicieran ese tipo de cosas. Y decías, qué chido, güey, porque como mexicano o como gente debiendo de un país específico, dices, qué buena onda que utilice palabras que entiendes y que le dan como ese spice. Entonces, no sé, güey, ¿ustedes cuáles doblajes les gustan? Estamos pensando, pues, mostrar algo. No sé, díganme, ¿qué tenemos preparado para hoy?
La neta, mira, está, primero que nada, muy buen comentario. Ese doblaje de Naruto con soy el más perrón aquí, se los vamos a poner para las personas que a lo mejor no vivieron esa época, no lo pudieron ver ni vivir. Vamos a poner aquí rápidamente para que todos lo vean y lo escuchen. Esa impresionante escena, y después tengo un comentario importante que decirles con respecto a esto. Entonces, cheque nada más. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta joya.
Lo siento, pero puedes olvidarte de ser Hokage. Porque soy el más perrón aquí.
¡Qué tremenda joya! Primero que nada, antes de hacer mi comentario, Andrés, tú que estás del otro lado de la pantalla, ¿escuchaste bien para que nuestros queridos podcasters otaku también hayan disfrutado bien?
Te voy a ser sincero, lo escuché raro, pero miren, cualquier cosa en este momento en el que estuvimos calladitos, se los pondremos, estaremos haciendo la magia de la edición, señores, para que puedan escucharlo y poder verlo en la mejor calidad posible. Pero bueno.
Y bueno, mira, ahora sí, rápido, antes de tu comentario, mi Andrés, relacionado con esto del doblaje y de la frase específicamente de soy el más perrón aquí. Sabemos que Isabel Martiñón fue la actriz de doblaje que le dio vida a Naruto y que hasta la fecha le sigue dando vida, bueno, ya en su etapa adulta también, por así decirlo. Y algo que causó mucho revuelo precisamente en redes sociales y entre el mundo de los otakus y del anime fue la frase soy el más perrón aquí. Aquí en México lo usamos para decir, oye, yo soy el que mejor sabe hacer una cosa, yo soy el que más luce, el que más puede a lo mejor sobresalir de otras personas. Y además va de la mano con que Kiba pues tiene a su perrito a Camaro, y siempre andan en esta temática de furro, ¿no? Entonces, aquí todo el resto de Latinoamérica dijo, oye, soy el más perrón aquí, o sea, eso no está bien, ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué significa? ¿Es un insulto en mi país? ¿Es una grosería en el mío? ¿En otra parte es de migrante? Entonces, también este tipo de detalles que tenía el doblaje de antes, es algo que causó mucho revuelo y que además hizo que cambiara completamente el estilo que manejaban los actores de doblaje y los estudios de doblaje.
Sí, yo me acuerdo del inicio de Supercampeones. Cuando, no, ¿cómo se llamaba este el principal? Este de
Tsubasa.
Tsubasa iba con
Aquí es Oliver Atom, perdónenme.
Iba con su pelota de fútbol y lo atropella un coche. Y el papá dice, ¡oh! Lo ha salvado la Virgen de Guadalupe.
Güey, está estupidísimo. Neta, me da un buen de risa porque ves a cómo el chamaco sale volando con el balón y es como de, tú dices, nadie sobrevive de esa. Y cuando ves que lo intacto y que digan esa cosa, tú dices, bro, eso sería tan mexicano. Pero tan mexicano. Güey, creo que lo más gracioso de este asunto del doblaje es que en esos tiempos que se serializara, bueno, que se llevara o que se comercializara el anime de Japón para acá, era un proceso complicado. O sea, no podíamos tener la cantidad de series que tenemos hoy en día y que debemos de estar agradecidos. No todas las series pasaban el filtro para ser adquiridas por las televisoras mexicanas o las de su país, de donde quieran que nos estén escuchando. Y al mismo tiempo, no entendías por completo qué era lo que se debía de estar grabando. Entonces, te decían, esta situación dice esto, dilo como quieras. Lo único que tienes que hacer es que haga match lo que esté diciendo el personaje con lo que tú hablas. Entonces, te la tenían que rifar. Porque, era simple y sencillamente, si decía hola, y en japonés es Ohio.
No, es Konichiwa.
Ah, sí, es cierto, ahí te dicen eso. No, perdónenme, nunca me he centrado en que alguien me diga, ¿cómo se dice? Me diga Konichiwa y yo me cohibo, güey.
A ver, muchachos, ¿les parece si volvemos a hacer un intento de compartir aquí el audio de Supercampeones? Vamos a ver qué tal resulta, supuesto. Si ya saben que la magia de la edición siempre nos puede salvar. Exacto. Y cuando hagamos un silencio, ya saben que ahí viene esta tremenda joyita, ¿no? Entonces, voy a ponerlo. Andrés, tú que estás a la distancia y no estás aquí viviendo este momento taco en conjunto, nos dices qué tal. Ahí te va,
muchachos. Por supuesto, vamos.
Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe.
Bueno, antes de que sigas, Andrés, quería retomar lo que dijiste. Y aparte, bueno, no sé si estoy 100% correcto, pero los doblajes se los dan a México la mayoría de las veces, porque nosotros tenemos un acento neutro. Entonces, el problema de eso es que utilizamos un buen de mexicanismos que en otros lados de Latinoamérica no entendían, como el ejemplo que les acabamos de poner, lo de la Virgen de Guadalupe. No sé si la Virgen de Guadalupe se ha conocido en toda Latinoamérica, o un brother que estaba viendo Supercampeones en Perú le haya entendido.
Güey, te voy a ser sincero, yo creo que las partes de risa en las que te podrías llegar a reír de la situación, yo creo que no la podrían llegar a entender por completo gente de otros países que no sean México. Pero la trama en general yo creo que sí la entienden. O sea, para que se quejen, digan es que no sé de qué va Shaman King, o no sé de qué va Kenichi, el discípulo más fuerte. Bro, sí sabes, o sea, tampoco estamos hablando en chino. O sea, los mexicanos no hablamos en chino. O sea, nomás decimos un buen de tonterías mientras hablamos como... ¿cómo se dice? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, o cositas así, o sea...
En palabras de señora, de esa casa.
Aquí hablamos de camarón que se duerme.
Se lo lleve la corriente.
Tania la malvada. No, y ¿sabes qué? Algo, yo aquí estoy de acuerdo contigo, Andrés, en cuanto a ese punto de que no se pierde el hilo de la historia, si realmente las personas están como tal escuchando los mexicanismos. Pero algo que sí pasa es que le puedes quitar a lo mejor tensión a la escena, o le puedes quitar cierto humor a la escena. Por ejemplo, hay algunos animes que se han traducido en el que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen algún chiste local, y nosotros viéndolo en inglés no lo entendemos porque no sabemos a lo mejor a qué se refiere. Entonces yo creo que sí puede llegar a afectar únicamente por escenas, por separado, pero puede llegar a causar o una buena impresión o una mala. Y como ejemplo, algo que aquí les vamos a poner ahorita, que es cuando James, bueno, no James, más bien cuando en Yu-Gi-Oh, aquí nuestro querido actor doblaje que le da vida también a James, está utilizando una carta en la cual ya tiene un nombre establecido, es un pez muy cañón, que se supone que es de los principales, y cuando lo invoca, dice, ahora sí, ahí viene el pejelagarto volador, y ahí dices, oye, está chistoso, pero ¿cuánto sabemos que es un pejelagarto, no? O sea, entonces, ese tipo de cosas son muy divertidas, pero además yo creo que le dan un poco de esencia al personaje en nuestro país. No sé cómo le vaya en otros países, chequen, vamos a poner aquí el clip. ¡Invoco al
pejelagarto volador! No, y aparte lo dice en un tono como paisano mío, como de Veracruz entre jarocho y tabasqueño.
Güey, es que ¿sabes qué es lo cagado? Que dependiendo de cómo se ve la persona, ahorita funarían a los dobladores, ahorita los funan si hacen ese tipo de cosas. Pero no sé si se acuerdan en Shaman King, que había un personaje de tez morena llegando a la tez oscura, que se llamaba Chocolop, güey. Ese vato decía que era de Veracruz, señores. Entonces tenía, de Veracruz, güey, pero creo que tenía un acento como de Tabasco. Entonces, vamos a hablar así.
Yo no me acuerdo de eso, pero no lo había visto. Entonces no hablaba como jarocho, hablaba como tabasqueño,
güey. Sí, güey, a ver.
¿Qué pasa, vos?
Sí. Vamos a darnos
una chuita.
Bueno, la pajita, vamos a tronar esa lata. Güey, está... Dios mío. A ver,
Eso creo que no lo dicen ni en Veracruz.
¿Qué? No. Es que
yo solo quiero saber por qué en Veracruz truenan latas. Sí.
No, güey, es que el personaje, güey, te voy a decir, a ver, ahorita si quieren pongo la escena, pero el personaje está peleando contra otro chamán que tiene como una especie de stand, que es una armadura, y dice, ahora es hora de abrir esa lata, güey, o romper esa lata, güey. Entonces yo es como de, Dios mío, pero lo hice con un tono que tú piensas que es algo de Tabasco, güey.
Oye, llegas a Veracruz y, hola, bienvenido, ¿no quiere tronar una lata?
Eso no pasa. En primera no te reciben hablando normal, te reciben con 45 groserías de por medio, pero no.
Acá nuestro querido Analo podrá contarnos experiencias. Pero sí. Güey, también hablando muy, muy acertadamente de cómo cambia las sensaciones, una de las cosas que más cambia es la cuestión de los openings doblados al idioma. Uh-huh. Mientras que tenemos joyas como la de Hetshala, uh-huh, que doblado está increíble, tenemos cochinadas como el opening de Digimon en inglés, güey, que no sé si lo conozcan, pero...
Horrible, yo así no lo conozco.
De la fregada, güey, en vez de ser de si tú lo deseas puedes volar, o sea, todas esas, güey, es Digimon, Digital Monsters.
Ah, sí, ya sé cuál es, güey. Sí,
es horrible, en serio, yo no entiendo por qué hacen esa cochinada. Hay una canción, pobre vato que hizo las canciones, que en paz descanse, se ha de estar revolcando en su tumba.
Sí, yo creo que sí. Y aparte, la verdad, los actores, los cantantes de doblaje de esas canciones hacen un buen trabajo. O sea, yo me acuerdo, bueno, ahorita si volvemos a escuchar la de Mi Corazón Encantado, hoy en día es un hitazo. O sea, la podrías pasar y la gente no sabría que es de un anime. Podría pasar, exacto, por canción de Chayanne, así te la pongo.
Güey, podría pasar de como canción de Chayanne, efectivamente. También, güey, cualquier cosa que te haga Ricardo Silva, la de Ángeles Fuimos, güey.
Y de qué buena, güey. Además, ¿sabes también cuál es muy bueno? No sé si lo escucharon, el opening 3 de Digimon Tamers en español, el de yo no hacía la tarea jamás. Pero bueno, se lo vamos a poner aquí para que lo escuchen. El chiste es que algo divertido es que el cantante que hizo esa canción en español se llama César Franco y ha estado en varias canciones importantes del mundo del anime en español. Y algo que es divertido es que ahorita él se abrió una cuenta de TikTok y cada TikTok que sube dice: hola, soy su amigo César Franco, maestro de voz de muchos de los grandes
artistas. ¡Ay, sí! ¿Es él? ¿El de ojos azules?
El de ojos azules que se acerca mucho a la cámara.
¡Oh, sí! Él canta bien, buen manejo de voz.
¡Oye, hermano! ¡Sí!
Güey, es la voz anime, güey.
En redes sociales por eso, tú se desmadre.
Madre, güey, ya me imagino que junten así un buen de personas que hacen covers, güey. La voz anime, saca tu mejor cover. Ya, sí, güey, este perrón.
No, y también, o sea, hablando de la voz anime, ahorita hay muchos TikTokers que están haciendo covers de anime. Yo no, bueno, no conozco mucho, solo conozco uno, que es una... Es una mujer de Estados Unidos que se llama Ashley Neto. Sí, Ashley.
Tremenda voz.
Tiene una voz neta muy, muy, muy cabrona para las canciones. La mejor que le queda es la de Domestic No Kanojo. Pero sí, ya, buenísimos covers que se han sacado de anime durante la pandemia, más que nada.
Qué buena onda, bro. Yo igual estoy un poquito falto de conocimiento sobre ese ámbito, pero conozco un vato llamado La Harl Square, que se realiza covers de animes actuales. Se sacó uno de Nen no Shobutai, o sea, de Fire Force, que está bastante decente, bastante bueno, y está muy chido. O sea, escuchas y dices, qué buena onda que estén esas personas que hacen esos productos, porque dices, no toda la gente entenderá qué dice la letra, y muchas veces lo escuchas y dices, no más, está perrón. Pero sí, que te den esa traducción al español está muy chido, aunque no siempre sea la más acertada, por supuesto.
Ese es de Mr. Green Apple, ¿no?
Sí, Mr. Green Apple.
Sí. Mr. Green Apple.
Tremendo bozarrón que tiene ese cantante también.
Güey, pero ¿saben qué cosa? Literalmente, un doblaje que ustedes dicen, wow, vamos a directamente ver si se puede llevar la historia, y que fue algo completamente bizarro y que terminó siendo una obra que muchos consideran de culto en el mundo del doblaje del anime. Bueno, se los comentaré. Se trata de Ghost.
No sé si eso ni me contestaron.
Es como, wey, yo estaba pensando en cuál podría ser.
Es que ustedes se quedan callados y me quedo como de
Estamos analizando qué obra de culto doblada.
Ahí tienen, segunda oportunidad. Un minuto no, para no, ganar.
Ya ni pensé, los Caballeros del Zodíaco.
A huevo.
No, eso no.
Nada, güey. Es una serie excelente llamada Ghost Stories, que se trata de temas paranormales, diferentes casos que de forma episódica tratan sobre apariciones, fantasmas, posesiones, ese tipo de cositas, pero que en su momento no triunfó para nada en Japón. Entonces, los japoneses tomaron su obra, la decidieron distribuir y le dijeron a los estadounidenses:
vamos a mandarla a Estados Unidos.
Sí, güey, dijeron, esta cochinada yo no la quiero, güey, vamos a mandarla a Estados Unidos. Y les dijeron, dóblenla como quieran, ahí vean cómo le hacen, no nos importa. ¿Y qué dijo los estadounidenses? ¿Qué hacemos con esto? Oigan, y si literalmente lo doblamos de la manera más irreverente, con groserías y cosas así que no se pueden estar diciendo en un programa para niños, y lo pasamos para un canal para niños, güey, yo no entiendo cómo pasaron eso. O sea, creo que era el canal anterior a Fox Kids. No me acuerdo.
Jetix fue después.
Pero bueno.
Fox Kids, ¿no? ¿A poco tiene hay algo detrás?
Creo que se llama Four Kids, güey. Se llamaba Four Kids. Bueno, el punto es que ahorita les vamos a pasar un fragmento para que lo escuchen. O sea, alguna de las cosas que decían, güey. Neta, es una irreverencia.
You're such brave, strong, handsome men. Have you accepted Jesus as your personal savior?
No, I'm Jewish.
Lo de aceptó a Jesús, güey. Es que en esto me lo
dije. Aceptaste a Jesús como tu salvador, güey.
Güey, es que yo no entiendo por qué dicen eso de aceptaste. O sea, güey, estás viendo una serie que es de Japón y literalmente te meten eso así de ¡pum!
No, soy judío.
No, güey, está tremendo, o sea.
La irreverencia en su máxima expresión. Completamente con ese doblaje. Además, también siento que en Estados Unidos hacen mucho doblaje de ese estilo y también tienen un doblaje, digo, en lo personal, tampoco es como que me ponga a ver siempre en inglés todos los animes, pero siento que su doblaje sí no es tan bueno. Ojo, en cuanto a producción, las voces son buenas, el lip sync que tienen es muy bueno, la sincronización, el timing. Sin embargo, los traductores en este caso son los que hacen una labor que, Dios mío, no sé por qué siguen haciéndola, porque te lo juro, le cambian completamente el contexto y empiezan a tratarte como con algunos temas que incluso te pueden confundir. Y no solamente en animes como el que mencionaste, Andrés, que fue como un trabajo más libre, sino también con producciones más poderosas, por así decirlo, ¿no?
Sí, como Attack on Titan. Y aparte, también no me encantan sus actores de voz. Sí tienen buena voz y todo, pero como la tonalidad que le dan a los personajes. O sea, por ejemplo, no sé si han visto la diferencia entre la voz de Goku en Japón con la voz de Goku en Estados Unidos y en México.
La voz de Goku en Japón es súper aguda.
Sí.
¡Frieza! Sí. Y amigos como, te mataré, insecto.
Sí, no manches.
Pero sí, a mí no me gusta mucho el doblaje gringo. La verdad, me gusta más el doblaje mexicano. Pero sí tienen buenas obras. No me acuerdo cuál acabo de ver en inglés. Bueno, vi unos episodios en inglés porque no tenía la opción de verla en japonés. Ah, la de Shimoneta. Y ya me estaba acostumbrando a cómo hablaban. No, no estaba malo, pero sí su voz como que no me...
¿Muy extraña?
Sí, es medio
como
extraña.
Como que no suena tan natural, ¿o qué?
No suena tan natural. O sea, como que no le va al personaje. No sé si me explique.
Sí. Güey, ahorita ha pasado algo muy gracioso porque igual, como ya ven que se está dando este boom de estar doblando cosas, pasa el asunto.
Las mamás se le quedan
No manches, güey, ¿por qué hacen eso? ¿En serio? Estamos bien, estamos hablando tranquilos para que se quede esa cochinada. No manches. Ay, Dios. Mira, me tenía que tocar, pero bueno.
Dios, ¿te toca doblado o cómo?
Pues sí, porque está de moda. Sí.
No va, güey, ya. Ay, ya meté. Ya basta, Freezer. Güey, bueno, llevando esto, como está ese boom de realizar doblajes, el asunto es que. La verdad, ¿eh? Ah, ya no me vuelven a tomar igual.
Como estaba de moda doblarlo.
Güey, ya, déjenme terminar la idea para que les muestre el video, güey. El asunto aquí es que se ha estado dando un boom y pues hay cosas buenas, tenemos joyitas como el doblaje de Overlord, que está bastante acertado y tú dices, wow, qué excelentes actores se tomaron, y muchas de las voces, o sea, la voz de Ainz es la voz de Mace Windu, güey, y dices, qué tremendo vozarrón, güey, o sea, imagínense al esqueleto Ainz Old Gone, con la voz de Mace Windu, güey.
La voz es este de, ¿cómo se llama el actor de Mace Windu?
No tengo manejando ese dato por ahora.
Sí,
no,
ah, este. El de Pulp Fiction, güey.
Sí. O sea, sí, sí. Es el, sí. Samuel L. Jackson.
Ajá, es Samuel L. Jackson, pero en español, güey. Y está excelente, tú dices, tremenda voz.
Samuel José Jackson.
Samuel.
Samuel de Jesús.
Samuel de Jesús.
Samuel de Jesús Jackson, güey. No mames, güey. Pero bueno. Güey, al mismo tiempo que tenemos esas tremendas voces, tenemos voces fatales, o sea, horribles, como la que sería la voz de Midoriya, que tú dices, oh, vamos, la cuestión esta de Midoriya, pero en el anime, en la película estuvo bastante bien, y la cuestión, güey, que a mí me duele muchísimo porque el actor de doblaje es increíble, la de Junji Itadori de Jujutsu Kaisen, güey.
Sí que es muchos doblajes. O sea, sí, güey, sí es mucho anime doblado. Ya, sin albur.
Sí, no, güey, te digo...
Comentar de lo que estabas diciendo, por ejemplo, de Midoriya y su doblaje. Algo que pasó ahí fue que, por ejemplo, Funimation le pagó un estudio de doblaje, pero en Estados Unidos, específicamente ahí en el estado de Florida. Me parece que ahí hay estudios de doblaje importantes. Entonces, ellos pagaron para que ellos, actores de doblaje de allá que hacen voces para doblajes en español, empezaron a doblar como tal esta de My Hero Academia, pero el detalle fue que muchos de esos personajes son repetidos por los mismos actores, porque allá no tienen un catálogo tan grande. Acá en México, exacto, tenemos más de 800 actores de doblaje, sí, y casi no acostumbran el hacer que una misma persona aparezca en la misma caricatura o en el mismo anime, interpretando a personajes diferentes y sobre todo si son personajes importantes. En cambio, allá en Estados Unidos, por ejemplo, esta actriz que le da vida a Vicky en Los Padrinos Mágicos y a Carmen en South Park, ella hizo doblaje de dos personajes muy importantes dentro de My Hero Academia, que son, me parece, no me acuerdo bien los nombres.
Toga, güey, Toga. Solo sé que uno es Toga, Himiko Toga, güey.
Y la otra es la que tiene las orejitas como...
Earphone Jack.
Sí, ándale. El chiste es que hace la voz de ellos y ha sido muy criticado. Sin embargo, las películas de My Hero Academia, esas sí fueron dobladas en México. Por eso el doblaje de las películas está tan bien hecho y es tan bueno. Porque ese lo pagaron para que en México se doblara para hacer las películas, las dos. Entonces, por eso se ve una diferencia tan notable. Porque los estudios de doblaje de Estados Unidos le meten menos candela y terminan arruinándolo. Porque allá, aunque tengan acentos, lo siguen sacando. Por ejemplo, allá el acento de Vicky, por ejemplo, en Los Padrinos Mágicos, siempre suena como así, o sea, muy raro. Y cuando lo pasaron, Vicky, a esa actriz a My Hero Academia, suena igual, güey. Entonces, eso es lo que el detalle, güey, ¿no?
Yo creo que vamos a dejar que ustedes sean los jueces de esto. Les vamos a poner cómo es el doblaje de este My Hero Academia y cómo es el doblaje de la película y de la serie. Y ustedes nos podrán decir en los comentarios cuál les gusta más, cuál voz odian más del nuevo doblaje. Pero pues ahorita vamos a escucharlo, señores.
No lo video.
No tengo un don. ¿Puedo ser un héroe? Soy un niño normal sin ningún poder. ¡Aún así podría llegar a ser como tú!
¡Un héroe incluso si no tengo un don! Una persona sin don podría ser un héroe como tú.
Tú también puedes convertirte en un héroe. Puedes ser un héroe.
¿Quién fue quien me dijo que llamara? Y aunque no tengan el producto, lamento tener que pedirles que nos den una mano.
La verdad sí es una porquería eso.
Güey, en serio, ¿a quién tiene esa cochinada? O sea, yo la puse, pero...
O sea, respetamos como tal mucho el trabajo de los actores de doblaje, pero hay que reconocer cuando un doblaje es bueno y cuando un doblaje no lo es tanto. Y aquí estamos reconociendo que ese doblaje está malo.
Sí, no, mira, te lo voy a poner así. Yo creo que es una cuestión de como ustedes dicen, la diversidad. Muchas veces estos estudios estadounidenses tienen su catálogo de star talents, de gente que dicen, es que estos vatos son voces reconocidas. pero al mismo tiempo dices, ¿por qué no ir por algo fresco? O sea, no un Mario Castañeda que te cobra 200 pesos por fotografía o una frase, pero me refiero a estar viendo ese tipo de cosas. O sea, el clásico, ¿qué prefieres? ¿Quieres ver las cosas bien en... O sea, verlas original en subtitulado, o quieres que se apoye a la comunidad del doblaje para ver las cosas en tu idioma? No sé, ¿ustedes qué tienen pensamientos sobre esa polémica, polémicosa?
Pues yo siento, o sea, digo, cuando eres niño, sí está cool verlo en doblaje. Pero ya ahorita, como crecimos y todo ese rollo, pues yo siento que, bueno, en mi gusto, yo prefiero ver un anime en su idioma original y leer los subtítulos, la verdad, porque... No sé, se aprecia mejor el trabajo de esta manera. Aunque no le entiendas nada, se aprecia mejor el trabajo. O sea, yo no me imagino un Bakemonogatari doblado, ¿sabes? Por toda la cantidad de texto. O sea, si como tal, verlo ya con subtítulos es una desgracia al autor, porque nunca lo vamos a entender como lo entiende una persona que habla japonés, pues no me imagino verlo con doblaje, la verdad. Son contados los doblajes que he visto. Actuales.
Me imagino al prota teniendo su monólogo, güey, y al mismo tiempo ta 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 miles de voces describiéndote lo que está escrito alrededor. Yo digo, qué friega, qué friega escuchar eso. Y para la gente que hace subtítulos, mi respeto, quien haya hecho subtítulos para las series de Monogatari, Dios, son mis ídolos, caray, no puedo decírselos de otra forma. Se la han rifado, señores, porque yo me vivo Monogatari y tenía unos subtítulos que podía leerlo todo. O sea, le pone pausa.
Que pausar, no creo que le hace 5,000 letras por segundo.
Así.
El ultrainstinto, güey.
Güey, pinche Sharingan.
Güey, por ejemplo, yo, mi primera experiencia dentro de esta transición del doblaje y los subtítulos comenzó cuando estaba viendo, por ejemplo, Naruto, y llega un punto donde el Shippuden solo fue doblado hasta cierta parte, ¿no? Entonces, ajá, yo quería saber qué pasaba y me negaba a verlo en japonés porque te acostumbras a las voces que están en español. Entonces, de repente, lo puse en japonés y me costó trabajo. O sea, yo vi un capítulo y dije, no puedo. Y me ganó tanto el ánimo de querer saber qué pasaba que ya me lo aventé todo como tal en su idioma de origen. Y el problema aquí fue que te encariñas mucho con las expresiones japonesas, uh-huh, y con cómo lo dicen y con cómo lo hacen como tal. Por ejemplo, el datebayo de Naruto, que no significa nada, pero que lo puedes entender como un datebayo, acá en México es un de veras. O el Meliodas con su sate, 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 que aquí en México es, o bueno, el doblaje es a ver, a ver, a ver. Entonces, le cambia completamente.
A ver, joven.
A ver, jovenazo. Entonces, creo que esa es la parte complicada, y de hecho también... Tengo un ejemplo muy claro que he estado hablando de él todo el día y que me encanta y me mata de risa, que se los vamos a poner aquí, que es cómo suena Kakegurui, frases icónicas de Kakegurui que se volvió en tendencia en TikTok, en su idioma natal, y cómo suenan en español de Latinoamérica y en español de España. Entonces, chequen, vamos a echarles un ojito porque esto es una locura.
¡Oh! Stranger.
¡Cómo suena la locura! ¡No!
Yo no quiero nada. ¡Esas uñas tuyas! ¡Solo pasaremos también!
¡No haremos nada!
¡Oh!
¡Stranger!
¡Jugaremos
como locas!
¡Estúpida!
¡Yo no busco nada!
¡Tú puedes tener tus uñas!
¡Solo que podamos!
¡Has perdido!
La neta, yo creo que esto es de las cosas más divertidas, pero no lo disfrutaría ver en vivo. O sea, esto lo disfruto ver porque ya sé cómo es y me da risa ver el ¡juguemos como locas! ¡Estúpido! O sea, eso me da risa como tal. Pero no lo disfrutas cuando lo estás viendo a las expresiones japonesas. Entonces, sí, yo soy de la idea de que el doblaje se puede disfrutar muy bien. Por ejemplo, Death Note en español, sí, es buenísimo. One Punch Man en español es una obra de arte. Dragon Ball, ni se diga. El problema es que cuando ya lo ves en japonés,
sí,
le agarras todo cierto cariño y no puedes dejarlo como tal, ¿no?
De hecho, algo rápido, me refrescaste la memoria. Yo cuando empecé a ver anime, empecé a ver Death Note y Hellsing al mismo tiempo, las dos. Pero, o sea, yo empecé a ver Death Note en inglés, o en español, empecé a ver en español, y de ahí la cambié a japonés porque un compa me dijo, güey, ¿por qué no la ves en japonés? Así se ve, yo, pues va. Empecé a ver en japonés y dije, no mames. Sí, sí, cambió un buen la experiencia. Como dice Paco, sí te encariñas con las expresiones y cómo se expresa el protagonista o los personajes dentro de la serie.
Ciertamente, bro, yo fui muy puritano en su momento cuando empecé como en eso de los años 2010, cuando le empecé de lleno al anime y decía, güey, es que yo quiero ver los animes que hay en español, porque realmente no me quería aventar a chutarme los animes en japonés, y me vi Death Note, y me vi Full Metal Alchemist, y me vi Bleach, hasta lo que lo llevaron, pero igual, de la misma forma que le pasó a Paco, llega un momento en el que las historias te pueden y decides saltar, cruzar. Y para todos los que les gusta ver el doblaje, o sea, animes doblados, güey, es que esto no lo podemos decir, así que estos desgraciados se empiezan a reír. Pero bueno, todas estas series en español latino o español de España, no hay problema. O sea,
español de España, tío. Juguemos como locas.
O así. No hay problema. Si a ustedes les encanta ver este tipo de series, así también está perfecto. Yo la neta. Soy tan huevo, güey. Soy tan huevo, señores, de que si me gusta el doblaje de alguna serie, aunque ya me la haya visto, me la voy a volver a ver nomás para ver qué tremendos bozarrones se eligieron para los personajes.
Aparte, como lo que tú dices, cambia la historia. O sea, no cambia como tal la historia porque te la sabes, pero cambia la experiencia. Porque sí, yo me vi Re:Zero en inglés, porque cuando sacaron el doblaje, dije, no, lo voy a ver a ver qué tal. Y, güey, sí, o sea, es como verlo desde cero, ¿sabes? Es como empezar la serie desde cero.
Es como ver Re:Zero desde cero.
Es como Re:Zero desde cero, en efecto, Re:Zero desde cero.
Dice que Nalo no es un comediante, que no saca buenas frases. Ay, perdonen, güey. Ese momento es que se apaga el cerebro y
el sonido de reinicio de Windows.
Pero sí, completamente de acuerdo y cambia un buen la experiencia. Algo que ha estado sucediendo últimamente en la comunidad, bueno, sucedió un buen por el 2010, donde la YouTube estaba dando sus primeros pasitos, es que gente iba y agarraba animes y decía, vamos a hacerles fandubs. Y tú decías, y si tú querías alguna serie, podrías buscarla y podías buscar fandub. Y en algún momento, un morro de 5 años te iba a, o sea, un morro con la voz de. Con la voz así como bien extraña, que no le quedaba. Iba a estar haciendo un fandub. Entonces estaba gracioso y tú decías, Dios, ¿cómo pueden estar haciendo esto? Esta es la mejor comedia. Y a partir de eso se dio uno de los fenómenos de internet con respecto al anime que yo creo que es de los mejores: el sí. Abridge. ¿Qué es el Abridge para los que no lo conozcan? El Abridge se refiere...
Ese no lo conozco tanto.
¡Ah, loquillo!
Acá vamos a dar cátedra, señores. Bueno, el Abridge, para quien no lo conozca, es el hacer realizar un fandom de una manera, podríamos decir, profesional, pero añadiendo, ¿cómo se dice? Connotaciones cómicas, satíricas y hasta algunas veces cambiando un poquito la forma de actuar de los personajes. Un ejemplo, Sao Abridge, que a diferencia del Sao original, donde Kirito es un dios todopoderoso que todas las waifus lo aman y es la epítome de la perfección de un gamer que todos deberían de querer
¿qué? Ser. ¿El qué?
Epítome, señores, epítome. Por favor, eres uno de los desgraciados.
Primero la doblada y ya después esto, Andrés, o sea...
Güey, desgraciado, güey, en serio, Dios, les voy a poner acá la descripción de qué es epítome para que aquí ustedes queden como...
¿Quién te está haciendo fandubo? Sí.
Dios mío, me están haciendo una bridge bien serio. Pero bueno, el punto es que, a diferencia del anime, en el Abridge, Kirito es un... Es un antisocial de primera, es como un psicópata, tiene actitudes muy que dirías, wow, este vato es un ególatra, o sea, completamente. Y...
De por sí, güey.
Sí, de por sí, sí ya es.
Sí, pero aquí sí se nota, aquí sí te lo dice a la cara, no es como de... Aquí te lo dice y te da risa porque dices, bro, o sea, puedes ser un ególatra y todo, narcisista y así, pero eres gracioso y tienes un carisma que te desborda, no como Kirito que tiene el carisma de una piedra, o sea, no hay nada que te conecte al personaje. En serio. Mira,
aparte el opening que le ponen a ese
güey, ese opening no se los podemos poner, güey.
No, porque nos van a
tirar copyright porque es una canción con copyright. Pero les queremos poner este pequeño fragmento que si no los enamora de la serie, bro. No sé, güey. A mí, neta, yo cuando vi este fragmento en un anime, güey, dije, madres, está buenísimo. Pero bueno, vamos a mostrarles este pequeño fragmento donde vemos a... No me acuerdo cómo se llama el negro este de... Es que no sé cómo se llama el vato negro de Sao, güey. El que,
afroamericano. Ese, afroamericano, por favor, Andrés.
Güey, pero es japonés. No puede ser afroamericano, si es japonés.
Bueno, afroasiático.
El herrero de Sao, ya. El herrero hombre de Sao. Vamos por el video.
If I might interject, boy.
And who the hell are you?
I am known by many names. Mountain Slayer, Thunder Lion, the Chocolate Axe. But you may call me Tiffany.
Tiffany, huh? That's a pretty masculine name.
Shouldn't be. It's a woman's name.
Hey, I don't know how to talk to you.
Good. Then you can shut up and listen.
Güey, es que no mames cuando dice lo de soy el trueno del león, güey. El hacha de chocolate. Pero tú me puedes llamar Tiffany. Por los gamer tags, güey. Ay, Dios, es una joya. En serio, yo no entiendo por qué nunca hicieron esto realidad. Pero
me quiero
bueno.
Poner el de la langosta, güey. El del vato que está haciendo así.
Güey, ese es un
vato que hablaste de afroamericanos, pues ya lo meto.
Vamos, señores.
Pues,
con ánimos de conocer.
La verdad está muy gracioso. Yo sí me lo voy a ver. Solo he visto un inicio que me enseñó Andrés hace poquito tiempo. Pero sí está bueno. Yo creo que sí me lo vería. Si no tengo nada más que ver, sí me veo una bridge.
Hace poquito tiempo. Hace 3 horas. Hace muy bien.
No manches, no te pases. Esa mañana no sabías que era Sao.
En la mañana me lo pasó para conocer a la bridge, porque la verdad no teníamos conocimiento acerca de este género que era la bridge. Entonces vimos, bueno, yo me miré unos 10 minutos de... No menos, como 4 o 3 minutos de la bridge que nos mandó, pero sí se veía bueno y la verdad sí lo vería si no tuviera otro anime que ver. Pero también, ya que mencionaste la palabra de afroamericano, quería... No sé si ustedes... Bueno, sí han visto el clip porque...
Él no mencionó la palabra afroamericano, él dijo... Bueno. Ahora que hablamos de eso.
No, dejémoslo así. ¿Sabes?
Les quiero poner un clip de... O sea, esto literalmente es como un ejemplo de cómo hacer sonar a una persona afroamericana como la persona más blanca del mundo. O sea, literal. Chéquenlo ustedes, véanlo.
¡Irad! ¡Axte! ¡Auch!
Hey, what the fuck? You got a fucking problem?
Huh?
I'll pound the living shit out of you, you dumbass freaky tourist. I'll knock your fucking head off.
No manches, es que, en serio, es como si yo estuviera en el cuerpo, en un cuerpo así, y estuviera viendo al vato, me finta en el dedo, y es como de, hey, you have a problem with that? Güey, con el tono más plano, ni siquiera como enojado, güey. O sea, no mames, güey, en serio.
Es como si el estudio hubiera dicho, necesitamos una voz americana, y vieron pasar al güey más blanco del mundo, ahí un turista, vente, vamos a hacerte famoso.
Cállate, acá.
Vas a ser una estrella. Wey,
y literal fue una estrella. O sea, no sabemos quién estuvo atrás de esa voz, pero es uno de los clips más famosos del dub, de los peores dubs de la historia del anime.
Exacto, güey. Sí, güey, si alguna vez alguien que conoce a esta persona lo muestra, le puedes decir, bro, eres famoso. Díselo a tu mami. Pero bueno, no va cerrando la parte de los abridges, porque les quiero dar las recomendaciones. Véanse Sao Abridge y Helsing Abridge, que yo creo que son los Abridge con mayor calidad. Literalmente el de Helsing, todo Helsing Ultimate,
te lo vuelven un perro a Breach, y yo creo que está muchísimo más divertido que chutarse la serie original. Y Sao a Breach está ahorita emitiéndose, pero sacan un capítulo al año, entonces para cuando yo ya tenga hijos y ya les esté enseñando a ver anime, probablemente termine la primera temporada. Estarán adaptando a Alicization, güey, pero geniales, güey. Les vamos a estar dejando los links a las listas de reproducción de estos animes en la descripción para que los chequen. Pero bueno,
también para que no nos, por si nos quieren chutar un, ¿cómo se llama?
Patrocinio.
Un patrocinio también, ¿no? Lo que quieran.
Bienvenidos a la sección de patrocinios.
Patrocínenos, por favor. Sea. Tenemos Conani, hambre. Si nos quieres patrocinar, estas semanas te hemos dejado mucho dinero, así que por favor, patrocínanos. Sí,
sobre todo en Yu-Gi-Oh! Konami, por favor.
Sí, por favor, Konami.
Hashtag Konami patrocina. Por favor, no es broma. Pero sí, güey, llegando a ese punto de los fandubs, ahorita sucede algo muy gracioso que pasó, que no sé si ustedes conozcan la plataforma de Anime Onegai. Es una... No, para nada no le suena. Ok,
no.
Es una plataforma que se estuvo dando a los inicios de la pandemia, que decía que era la plataforma para traer el anime a Latinoamérica, no como una propuesta como Crunchyroll, que obviamente son de Estados Unidos, uh-huh, y es toda la mismo, propuesta, ¿no?, viene de allá, sino que Anime Onegai lo que decía era de anime de fans para fans en cuestión de Latinoamérica. Entonces lo que ellos decían es que al principio mostraron a su avatar VTuber toda bonita y así, la fregada, todo muy bien, todo muy perrón acá. De momento no he estado siguiendo la plataforma. Ha sacado traducciones de manga y ha sacado audiomangas que están muy chidos porque te van mostrando los paneles y te los va como diciendo.
Ah, ok, ¿no? Ok, es como un...
O sea, como un doblaje de manga, güey.
Entonces, con personajes diferentes y todos.
Exacto. Sí. Te voy a decir qué pasó, compa. El punto es que Anime Onegai está contratando fandubers. O sea, si tienes una voz muy chida de fanduber, te contratan y puedes empezar a llevar ese rollo. Obviamente al principio todo va a ser por amor al arte, pero si van avanzando yo creo que podría ser un proyecto bastante bueno que podría traer una versión mucho más acercada a lo que somos los latinos al mundo del anime. Pero bueno.
No, pero es que, mira, rápido, como comentario, es que eso está fantástico porque la verdad hay unos fandubers y unas personas que tienen unas voces y un talento impresionante. Me acuerdo hace poquito estaba navegando precisamente en esta conocidísima plataforma llamada TikTok y me encontré con un doblaje de Zenitsu cuando está haciendo la respiración del rayo, la única que se sabe el güey, pero está la está doblando un fanático, un fanduber. ¿Qué pasó? Ahora sí que
pasó, mi Paco.
¿Qué pasó?
¿Cómo?
Acabaste de caer, Paco. Caíste.
Y entonces tiene una voz que dices, güey, ojalá si se hace un doblaje oficial de esto, salga este güey, porque tiene un talento muy cañón. Entonces, los fanboys que ahorita están haciendo la chamba y que dicen, ay, es que casi nadie ve mis videos, no lo hagan porque vean o no sus videos. Esto es práctica. Esto es algo que les va a servir un montón para cuando un día quieran despegarse a lo profesional. Ahí está el pan, ahí está el secreto.
Sí, sí, también quiero comentar algo. No sé si ustedes ubican a Connor VA.
Sí.
De hecho, ese youtuber empezó haciendo fandubs de Black Butler. Él hacía Sebastian. Entonces, este rollo sí te puede llevar a tener un buen trabajo. El brother ahorita está en Japón con los otros tres anitubers más grandes del mundo.
Nuestra competencia directa.
Apuntando alto,
pero ahí está.
Algún día.
Güey. Sí, no manches, en serio, hacer esos trabajos, yo creo que como empezamos nosotros ahorita, momento serio, güey, pantalla seria, es lo que ayuda, o sea, esa constancia de estar en tu producto y lo que amas puede llevarte a grandes alturas. Pero continuando con lo de Anime Onegai, el punto es que empezaron a contratar fandubers para la cuestión de doblar su primer anime, y lo lograron a todo esto. Que fue Registro de Criaturas Mágicas, que curiosamente no es un anime japonés, sino que viene de un como manga chino que se llaman Donghuas en China. Y estuvo muy bien. El doblaje está bastante pulido.
Tongasen.
Viene del
Tongua. No manches, te paso.
Pero admiro bueno, esa pronunciación, sí estuvo perra.
Sí, estuvo buena. Y también esa labor de aprenderte los nombres hasta en chino, eso.
Exacto, güey.
Pues yo no me sé los nombres de los personajes que acabo de ver en un anime. ¿Sabes el nombre del manga chino? Está muy bueno.
El concepto es que ellos querían... doblaron el anime y justamente empezaron a invitar fandubers para que ayudaran. Y obviamente todo en la dirección de una actriz de doblaje que pues es bastante puntera. No me sé el nombre, investiguen si quieren saber más de ella específica. Pero el asunto es que cuando se dio los resultados del doblaje, el ganador para la voz del prota fue extraño porque no se sabía bien quién era, no había como foto, pero pues envió su audio y dijeron, pues está bien, va, gana. Al final resulta ser que la voz del doblaje del protagonista es la misma directora. No,
era Bad Bunny. Eso hubiera sido un twist más gracioso, güey.
Era el mismísimo Bad
Bunny. O sea, la misma directora hizo casting discretamente para hacer
eso. Exacto, para ganar el punto. Y al final dijeron, es que esto no se puede. O sea, la voz, estuvo fatal. O sea, su voz estuvo fatal. Y la verdad es que tuvieron que hacer todo un redoblaje. Ahora sí dijeron, oigan, vamos a traer la voz de es que es la voz de Krillin, güey. Ahora es la voz de Krillin.
Lalo Garza.
Lalo Garza, güey. Dijeron, güey, tenemos a Lalo Garza, güey. Vamos a tener una voz chida en este rollo. Y ya salió. Pueden buscarlo si se meten a la plataforma de Anime Onegai, que no sé cómo lo estén llevando, pero ahí está. Pueden buscar sus videos en YouTube. Está bastante bien, me gustó bastante la voz que tiene y queda muy bien con todo lo que es el anime. Entonces, en esa cuestión de fandubers con proyectos así, que obviamente se dé todo en regla, que se esté dando el prestigio necesario a las personas que están haciendo la chamba y no hayan ese tipo como de cosas que podrías empezar a dudar de la empresa, yo creo que podremos tener algo muy bueno entre manos, la verdad.
Sí. Ay, estamos completamente de acuerdo.
Algo muy bueno entre manos podemos tener.
Hablando de fandom, fuera del mundo del anime y fuera de todo ese mundo, quiero hacer mención, o sea, esto va a sonar muy cagado, pero, por ejemplo, muchos de aquí conocemos al bananero.
Nos estamos convirtiendo nosotros en el bananero.
Estamos convirtiendo en el bananero de región 4. El bananero, a pesar de sus chistes y de que todo lo haga de broma, es impresionante la calidad de doblaje que él hace en sus parodias. Él hace todas las voces, las modifica y todos son personajes diferentes. A todos les mete una personalidad diferente. El lip-sync que tiene es muy bueno. Entonces, por ejemplo, quería hacer esa pequeña mención por si el bananero nos está viendo, patrocínanos.
Sí, patrocina al bananero, güey, por favor.
Estamos tan desesperados. Estamos tan desesperados como para pedir el patrocinio del bananero. Yo creo que sí, señores.
Mira, ahorita cualquier patrocinio es bueno.
Sí, cualquiera.
Va a venir. Pues bueno,
yo se lo pediré. Si nos estás viendo.
Exacto, güey. Güey, la neta, bananero, mi ídolo, güey. Harry el sucio Potter, güey.
Harry el sucio Potter.
Me acuerdo verlo cuando.
John Salchichón, güey.
Sí. No.
Crepúsculo abierto.
¡Harry!
No, güey, tremendo, pero sí. Güey, la verdad es que el doblaje y toda esta cuestión es hermoso, güey. O sea, Dios, no puedo decir nada más. Yo creo que si me fuera a ir con algo de hablar de siempre del doblaje, es que las personas cuando les apasiona algo pueden darle la forma que ellos quieran y va a terminar siendo algo increíble.
Sí.
Desgraciadamente, el doblaje en México es un trabajo muy mal pagado, a diferencia de Japón, que las seiyus, que son en un
estricto
y cosas así, ganan un buen. Aquí ser doblador es un trabajo muy mal pagado.
Remunerado.
Muy mal remunerado. Gracias.
Mal visto también, ¿no?
Sí, porque no sé, o sea, ¿por qué mal visto, desgraciado?
Está contrariando, güey.
No, es que yo estoy entendiendo. No manches.
No, mira, yo creo que tienes, tienes un buen punto. Los actores de doblaje que están en Japón tienen una práctica y un talento muy cañón. Los de México también lo tienen. ¿Hay diferencia de sueldo? Sí. Como tal, los actores de doblaje tampoco es como que ganen una miseria, pero obviamente los sueldos tampoco son tan elevados, lamentablemente. Sí, y aquí como conclusión, mi conclusión personal Ahorita ustedes me darán la suya, muchachos. Pero yo quisiera decirles a todas las personas que nos están viendo, si tienen oportunidad de no sé, ya vieron One Punch Man 80 veces en japonés, véanlo una vez en español. Ya vieron 20 capítulos de Naruto en japonés, véanlo en español. Denle oportunidad al doblaje porque les prometo que les va a gustar. Y además, esto es apoyo. Las plataformas digitales tienen todo el registro de qué vieron, cuánto tiempo y en qué idiomas. Si apoyamos el doblaje, van a llegar más estudios de doblaje. Funimation, Crunchyroll van a esforzarse más por doblar todo este tipo de producciones. Por ejemplo, Funimation y Crunchyroll. Empresas que conocen tremendamente a su público.
Que ya son una. Sí, ya son ya una.
Ya se unieron, ¿no?
Todavía no están como oficialmente unidas, pero...
Pero andan
están,
en el
están ahí, güey, están ahí.
El chiste es que ellas nos conocen a todo el público otaku. Y ellos saben que muchos preferimos verlo en japonés. Y aún así están doblando las series porque saben que hay mucho público al que le gusta. O sea, ellos mismos son los que le están invirtiendo a eso. Entonces, si pueden, consuman el doblaje. Y consuman también, si tienen oportunidad, anime de forma legal.
Apoya mucho la industria.
Porque eso mueve la industria y eso hace que se doble mucho más. Yo sé que a veces no está en nuestras posibilidades, pero por ejemplo, yo, mi cuenta de Crunchyroll, la estamos pagando entre 4 personas, nos salen 30 pesos el mes y veo todo el anime que quiero y de ellos también al mismo tiempo y no nos afecta en nada. Entonces, busquen a sus amigos otakus, hagan eso, apoyen la industria para que siga llegando el doblaje y sigan mejorando. Porque a fin de cuentas para eso sirve, para que mejore.
Sí.
Por supuesto que sí. Yo quiero ver el anime, el doblaje de anime, como una puerta para todas esas personas, como alguna vez lo fue para mí, de poder entrar a este bello mundo que es la animación japonesa.
Muy inclusivo.
Exacto, por supuesto. O sea, no, tú ver el anime en español latino o en español de España, como quieras, en tu idioma nativo, te permite no sentirte como que estás viendo lo extranjero y que no te abrume de sentirte que estás obligado a ver las cosas en subtítulos. Véanlo como una puerta. Si, como dijo Paco, si ya vieron en japonés, denle una chance al español. Y apoyen mucho este rollo porque tardamos años de que el anime saliera de Japón a que llegara acá a México y que llegara a viralizarse como fue en este momento que estamos teniendo ahorita, que podemos decir con orgullo que tenemos plataformas donde podemos ver el anime y pagarlo y poder disfrutar de él como lo tenemos ahora.
Sí, la verdad. Pero que bueno. Sí, la verdad que sí, apoyen el consumo de estos animes y del doblaje para que siga fluyendo esta industria y aparte ayuda mucho para atraer a nuevas personas que se metan a este mundo, porque pues cuando empiezas si sí quieres ver algo en tu propio idioma y si sí es un poco tedioso y difícil verlo en japonés, entonces sí apoyen mucho. Si ya vieron algo, como decía Paco, denle un chance en español. Y pues creo que ya sería todo por hoy, ¿no, chavos?
Sí, la verdad. Chavos, perdónenos que nos hubiéramos puesto así de serios. Sí,
nos pusimos sentimentales, sí. ¿No? Al final. Exacto. Hashtag comunicólogos por el futuro.
Para que no desaparezcamos.
Otacos por el anime, güey. Otacos por el anime. La verdad es que sí. Pero, chavos, esto ha sido todo por nuestra parte. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse, denle la campanita, véanlo, compártanlo, díganle, estos chavos son bien cagados, dicen doblada y se ríen por sus estupideces. Y pues, ahí coméntenos de qué les gustaría que habláramos, coméntenos qué les ha gustado, qué no les ha gustado, y pues, como siempre, sigan viendo anime, señores, y sigan... adorando sus waifus.
Patrocínenos, quien sea que esté ahí.
Recuerdo de patrocinio, sí. Quien está allá, por favor.
Pues bueno, esto ha sido...
No, también suscríbanse a nuestras redes sociales, ya que a la semana estamos poniendo recomendaciones de anime. Esta semana pusimos una recomendación que fue la de Ghost Stories, que es la de doblaje que mencionó Andrés. Y también pusimos la de Skate to the Infinity, que es un buenísimo
chulada.
Anime.
Chulada.
Así que síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbanse, porque la mayoría que nos está viendo no están suscritos, nos acabamos de dar cuenta. Así que nos ayudarán mucho nosotros para seguir haciendo contenido que nos den ese sol.
Así es, cuídense mucho, muchachos, que estén muy bien. Ya meté Kudasai, Michan Chidori, bye.
Bye.